en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol es martes, día 16 de noviembre, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Hoy uno de los protagonistas del día va a ser el consejero de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, vicepresidente segundo, Francisco Conde, que estará en estos micrófonos alrededor de las 2 menos 10 de la tarde para abordar los diferentes asuntos que afectan a estas comarcas. Ese pacto de Estado por Ferrol, están pendientes de la firma del mismo y del apoyo por parte del Gobierno central para poder llevar a cabo asuntos importantes, entre ellos dotar de carga de trabajo a los astilleros de Navantia, crear una zona franca en el puerto de Ferrol o la delegación también, un nuevo delegado de la Xunta en Ferrol que vele por estos diferentes intereses. También abordaremos la crisis energética y la transición ecológica y el inminente cierre de esa central térmica de Aspontes y ese protocolo en el que se han incluido los 14 ayuntamientos. También nos acercaremos hasta el concello de Neda. Allí están acogiendo en los colegios públicos nuevos talleres de prevención de adicciones a las tecnologías de la información y de la comunicación. Una iniciativa que forma parte del programa Salud en la Escuela y que promueven conjuntamente los concellos de Fene, Mugardos y Neda. Hablaremos de cómo los menores pueden formarse, pueden conseguir esas herramientas y esa autoestima necesaria también para no caer en las dependencias a las redes sociales, videojuegos, juegos online y demás. Y también, hablando de adicciones, en este caso a una droga legal como es el alcohol, echaremos un vistazo a la Asociación de Desalcohólicos de Ferrol. Ayer conmemoraban esas 24 horas sin alcohol en la comunidad de Galicia. Había una charla coloquio sobre problemas sociales relacionados con la dependencia del alcohol de los más jóvenes de la casa. Hoy nos acompañará José Manuel Fernández, secretario de esta entidad que ya lleva en marcha y apoyando a todos estos pacientes y sus familias desde el año 1972. Y para charlar con él también un poco abordar cómo la pandemia, como ese confinamiento, pues ha afectado y ha influido en muchas de las recaídas de esos pacientes. Y la edición 2021 del programa Vilas en Flor va a culminar mañana miércoles con la entrega de diferentes galardones de este certamen que impulsa, entre otros, la Fundación Juana de Vega. Buscan la mejora ambiental, social y económica de diferentes ayuntamientos de Galicia a través de sus iniciativas a favor de la puesta en valor, conservación y mantenimiento del paisaje urbano y rural. La ceremonia se va a celebrar mañana en el Ayuntamiento de Allariz y entre los diferentes candidatos están concellos de nuestro entorno como Fene, Narón, Ortigueira y San Sadurniño. La pandemia sanitaria, también te cuento que se ha cobrado una nueva víctima. Una mujer de 58 años de edad fallecía el pasado viernes aquejada de coronavirus en su domicilio sin tener, según los servicios sanitarios, según el Sergas, ninguna patología previa. Tras esta muerte ya son 231 las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia en el área sanitaria de Ferrol desde marzo del 2020. La mujer fue enterrada en el cementerio de Laraxe el pasado sábado y según ha tenido acceso esta emisora, la mujer de 58 años no tenía la pauta de vacunación, es decir, no estaba vacunada contra la COVID, con lo cual ha fallecido en su domicilio después de encontrarse mal, pensar igual que era un simple catarro con estas consecuencias trágicas. La mujer de 58 años, reiteramos, no estaba vacunada, según ha confirmado diferentes fuentes a esta emisora, la cadena COPE Ferrol. Por otra parte, el área sanitaria registra un descenso en el número de casos activos. Son 94 los afectados, 3 menos que en la jornada anterior. 84 están en domicilio y 10 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide. Ya son 7 en planta y 3 restantes en la unidad de cuidados intensivos. Esta misma mañana también en el capítulo local la portavoz adjunta del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado nuevamente la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de este año 2021 en el Ayuntamiento de Ferrol. Y también tenemos más noticias porque recordamos que agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer a 19 activistas de la organización Greenpeace sobre sobre las 8:30 de la mañana, que accedían sin autorización a esa planta que la empresa Reganosa tiene en Mugardos. Los integrantes de la Benemérita los trasladaron al cuartel de Ferrol para poder cogerles declaración y con la llegada de la noche los pusieron en libertad. En esta acción, los integrantes de Greenpeace se valieron de escaleras para poder violar la seguridad del recinto, primero saltando el doble cierre y después accediendo a uno de los tanques en donde descolgaron una gran pancarta con el lema "El gas es caro y contamina". Y desde hoy por la mañana, medio centenar de camioneros han iniciado ya el traslado de esas 100.000 toneladas de carbón desde el puerto exterior de Ferrol hasta el parque de carbones que la empresa Endesa tiene en la central térmica de Aspontes. El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de Aspontes, Cholo Bouza, aseguró ayer en declaraciones a esta emisora en estos micrófonos que este colectivo tiene un contrato en vigor en donde se recoge que se va a respetar la cláusula del gasóleo en caso de subida y también el IPC. Con esto hacemos un pequeño repaso de la información, pero también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. A estas horas tenemos cielos que alternan nubes y claros. Parece que tendremos una tarde bastante despejada y la temperatura es de 17 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día. En Ferrol irá aumentando la influencia anticiclónica y continuaremos con circulación de nordés. Una situación que nos trae una jornada de ceos nubrados, sin descartar una chuvia de carácter feble ocasional, más probable a primera hora del día. As temperaturas, en cambios, con máximas previstas alrededor dos 16 graus e con ventos que soprarán de nordés frouxos. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos al tráfico. Es una información que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, en Ortigueira. Se circula a estas horas con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero los servicios sanitarios atendieron sobre las 10 de la mañana a un ciclista que fue atropellado por un turismo en la rotonda de Sedes, en Narón. El suceso tuvo lugar en la carretera C-112. Los operarios del 061 fueron los que avisaron directamente al 112 Emergencias de Galicia, que movilizó a Protección Civil y a la Policía Local de Narón. La víctima fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Arquitecto Marcide. Y en cuanto a los sucesos, te cuento que agentes de la Policía Local de Cedeira detenían el pasado viernes 12 de noviembre a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento sobre su expareja. Dicha acción se produjo después de que los efectivos policiales comprobasen que estaba en vigor dicha medida judicial y que el hombre no estaba respetando, ya que estaba molestando a la mujer en su lugar de trabajo. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
Carmen non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega á súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, con motivo de la conmemoración de las 24 horas sin alcohol en la comunidad gallega, una jornada que se celebró ayer en la Asociación de Alcohólicos de Ferrol y dentro de ese programa de prevención de la enfermedad alcohólica, ayer tuvieron una conferencia coloquio sobre problemas sociales relacionados con la dependencia del alcohol. En esta ocasión, la charla de ayer estuvo centrada en los jóvenes y llevaba por título Consumo de alcohol en adolescentes, para abordar también los factores que influyen en ese consumo y prevención. La encargada de ofrecer esta charla fue Lucía Fonticova Hermida. Vamos a acercarnos a esta asociación de alcohólicos de Ferrolterra, que nació allá por el año ya 1972, con el objetivo de prestar apoyo a todas aquellas personas, pacientes y a sus familias, bueno, que tienen por finalidad tratar esa dependencia al alcohol. Queremos saber un poquito cómo está la situación en nuestras comarcas también a raíz de la pandemia sanitaria y vamos a charlar con José Manuel Fernández, que es secretario de esta Asociación de Alcohólicos de Ferrolterra. José Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente vamos a explicar un poco el objetivo de esta jornada de esas 24 horas sin alcohol que ayer se celebró en la Comunidad de Galicia. ¿Cuál ha sido?
Bueno, como todos los años, el día 15 de noviembre se celebra el Día Sin Alcohol, una conmemoración implantada por la Organización Mundial de la Salud. Este año, por ejemplo, fue dedicada hacia los jóvenes, uh-huh. Sensibilizarlos sobre la problemática del alcohol.
Y, José Manuel, ¿qué problemática hay actualmente en los jóvenes? ¿Han aumentado considerablemente también los botellones? Bueno, pues esas noticias relacionadas con intoxicaciones en alcohol, sobre todo en los menores, en esos adolescentes. ¿Es la situación preocupante?
Vamos a ver, yo lo de los botellones, una vez, a raíz de la pandemia, lo que hemos visto es una mayor alarma social, pero más que por el alcohol, la alarma social viene por la falta de mascarillas, por la falta de distancia que no respetan los jóvenes, pero no he visto en ningún medio, en muchos medios hablando del botellón, pero en ninguno he visto que hablaran de una campaña, que se dedicaron a alguien a hacer campañas, o el Estado, o el para sensibilizar a los jóvenes del problema que tienen con el alcohol. A raíz del alcohol en sí, estamos hablando de una droga legal. Las consecuencias físicas y psíquicas, pues a largo tiempo, en el consumo, pues vienen a ser drásticas.
Estas consecuencias son peores cuanto antes se inicien estos jóvenes en el consumo del alcohol, evidentemente.
Sí, exactamente, porque no es lo mismo, vamos a ver, es tanto en jóvenes, a las mujeres pues también les afecta más. El beber en sí, bebiendo con moderación, como dice la Organización Mundial de la Salud, un vaso de vino en la comida, no te va a hacer daño. El problema es el exceso. El exceso, la falta de control, una vez que han comenzado a beber, se desinhiben totalmente, desinhibición completa, y no hay un control de sí mismo.
Y además quizás hay una cierta permisividad social, ¿no?, de alguna manera en estas costumbres, sí. Tanto en jóvenes como en adultos, entiendo.
Sí, a ver, el alcohol lo tenemos en todo. Desde la celebración, cualquier celebración, si no hay alcohol no es una celebración. Está socialmente, lo tenemos ahí. Luego lo que pasa es eso, hay que educar a los jóvenes. Nosotros, por ejemplo, ya hemos comenzado este año la campaña en los colegios de sensibilización a los jóvenes en segundo y tercero de la ESO. Estamos todos los años con una campaña de prevención, informando a los jóvenes, y claro, hacía falta más cosas, no solo a eso, hacía falta algo más, pero tiene que involucrarse el Estado, tiene que involucrarse algo más que nosotros.
José Manuel, ¿habéis notado un aumento de la demanda de, bueno, pues de esa ayuda que prestáis, de esos diferentes programas que lleváis a cabo también con pacientes y con familiares a raíz de la pandemia sanitaria? ¿Cómo está la situación en nuestra comarca?
Sí, bueno, la demanda aumentó un poco más, aumentó sobre todo en recaídas. Hubo un aumento pequeño en las recaídas, la gente al verse sola, confinada en casa, pues mentalmente les afectó mucho. En la juventud hemos tenido una demanda entre 25 y 35 años, se ha visto un pequeño aumento. Nosotros tenemos una media de 350 pacientes actualmente, entre nuevos y los usuarios que ya había. Porque la duración del tratamiento oscila a los 2 años. Uh-huh. Se le da el alta hasta los 2 años de tratamiento, siempre y cuando lleve las pautas que le indica el equipo técnico.
José Manuel, ¿cuál es un poco el perfil de estos 350 pacientes que estáis atendiendo en el momento actual? ¿Ha variado también?
Más o menos el perfil, la mayoría son de 45 años, de 45 a 60 años, esa es la mayoría que hay. Pero se ha visto últimamente, sí, un aumento entre 30, 40, de 25 a 35 años, incrementó un poco la demanda de atención de pacientes.
José Manuel, una vez que esos pacientes llegan a la asociación, bueno, nos imaginamos que es por una situación ya muy complicada. ¿Van por su propio pie? ¿Van acompañados por la familia? ¿Y cómo se actúa en la Asociación de Alcohólicos de Ferrolterra en esta terapia que nos acabas de decir que dura aproximadamente esos 2 años?
Bueno, acuden por propia voluntad, acuden por... con acompañados familiares. La iniciativa normalmente la suelen tomar el entorno familiar es el que se da cuenta, el que les indica lo que está sucediendo. Pero bueno, también por propia voluntad, por indicación de su propio médico de familia, pues nosotros trabajamos en el área sanitaria de Ferrol, de Ferrolterra, y trabajamos en colaboración con el área sanitaria. Los médicos de familia nos los derivan directamente también a nosotros. Porque para tratar alcohol, tabaco, ludopatía, tienen que acudir aquí a este centro. No hay otra forma de tratarlos. Nos lo derivan directamente. Y el tratamiento se inicia con una consulta con la trabajadora social, que es la encargada de iniciar el tratamiento, uh-huh. La primera consulta, el primer contacto con el enfermo, y una vez que está teniendo el contacto con el trabajador social, ya comienza las consultas con un psicólogo, médico, psiquiatra, según la necesidad de cada paciente.
José Manuel, no sé si para finalizar te gustaría mandar algún mensaje a esas autoridades, a esas administraciones, a esas instituciones que velan por nuestra salud, así como a los ciudadanos que están atravesando, bueno, pues por una adicción de este tipo.
Sí, sobre todo a los ciudadanos. La administración, ya sabemos cómo actúa, tendrían que apoyarnos más, y hablo de apoyarnos monetariamente. Uh-huh. Monetariamente para poder disponer de más recursos. Nosotros estamos ahora con los recursos básicos. Contamos con un equipo técnico formado por una trabajadora social, un médico, una psiquiatra y una psicóloga. Pero no damos, a veces no damos, vemos que se necesita más, pero no hay dinero para eso. Al enfermo, a quien tenga una dependencia de alcohol, tanto alcohol, tabaco, ludopatía, que es lo que nosotros tratamos aquí, que se ponga en contacto, que tome la decisión de ponerse al tratamiento. Es que estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de ningún vicio, y que se supera.
De acuerdo, pues nos quedamos con ese mensaje, con que se supera, con que se pueden superar estas adicciones al alcoholismo, al tabaco y a la ludopatía. Cualquier consulta está en el número 6 de la calle Álvaro Cunqueiro de Ferrol. José Manuel Fernández, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y como siempre sucede a estas horas, saludamos a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de onda media.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, Ley Cronológica. La señora doña María Mercedes López Paz, conocida como Mercedes de Bacelar, viuda de José Galego Porta, falleció en el día de ayer, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo José Manuel, fallecido, y Carlos Galego López, hijas políticas Terencia Castro Montero y Josefina Ramil Luaces, nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde y llegada al cementerio a las 5, hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y repasamos también a estas horas las noticias más destacadas de esta jornada, y a veces lamentablemente tiene que pasar un suceso triste para que nos demos cuenta de la importancia, Javier García, que tiene la vacunación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, ayer el Sergas a última hora de la tarde comunicaba el fallecimiento de una mujer de 58 años en su domicilio sin patologías previas debido al coronavirus. Pues hemos conocido también esta mañana, según fuentes consultadas por esta emisora, que esa mujer no se había vacunado contra el COVID-19. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de San Mamés de Cabanas, de Larache, en el municipio de Cabanas, en la tarde del sábado, pero la mujer había rechazado la vacunación contra el COVID-19. Es uno de los asuntos que les trataremos, que les ampliaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. También les contaremos, por ejemplo, que en las carreteras un ciclista resultó atropellado esta mañana por un turismo a eso de las 10 de la mañana en el municipio de Narón, y más concretamente en la rotonda situada en Sedes, una rotonda de la que se accede tanto a la autovía AG64 como también a otras vías de ese municipio. En lo que se refiere al coronavirus, bueno, pues ha descendido ligeramente en las últimas horas el número de casos activos totales, son concretamente 3 menos, pero la hospitalización se mantiene invariable. 7 ingresados en planta, 3 en la unidad de cuidados intensivos en la UCI. También les contamos que en las últimas horas la Guardia Civil ha comunicado la detención de 4 vecinos de Ferrol por supuestamente ser los responsables de robos realizados en el mes de septiembre en las zonas donde los pescadores de Cedeira guardan parte de sus pertenencias, parte de sus aparejos, parte también de aquello que utilizan para faenar, en una operación que ha realizado conjuntamente la Guardia Civil de Ferrol con Guardia Civil de Cedeira y también Policía Local de esta localidad. Y también precisamente la Policía Local de Cedeira detuvo el pasado viernes a un hombre luego de que tuviera vigente una orden de alejamiento con respecto a su expareja, que la estuviera molestando precisamente en la zona de su trabajo, y que estaba vigente esa orden, por lo tanto lo detuvieron. Y ya para finalizar, una buena noticia: el Rasca X10 de la ONCE ha dejado un premio de 150.000 euros en Ferrol.
Bueno, eso es una buena noticia, y también tenemos que recordar esa detención finalmente de esos 19 activistas de Greenpeace en la jornada de ayer.
Sí, a la 1:30 de la tarde habían sido ya 12 los detenidos, los que entraron en esas instalaciones de Mugardos y posteriormente fueron bajando, fueron siendo detenidos, fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil. Otros 7 de ellos permanecieron encaramados a uno de los depósitos desplegando una pancarta, y en el momento que decidieron, bueno, pues apearse de ese lugar, fueron también detenidos, llevados todos ellos aquí al cuartel de la Guardia Civil de Ferrol, y a eso de las 8:30 de la tarde más o menos fueron ellos todos puestos en libertad tras tomarles declaración.
Gracias, Javier. Bueno, pues es el modus operandi que tienen estos activistas de esta ONG, de Greenpeace, y también el modus operandi es prácticamente el mismo. Los detienen y a las pocas horas salen en libertad después de haber desplegado en Réganos a esta pancarta con el lema "El gas es caro y contamina". Hablaremos también a lo largo de este programa de esa transición ecológica y energética con Francisco Conde, el consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, entre otros asuntos. Pero de momento también echamos un vistazo a lo que sucede en los deportes. Y aquí, como siempre, tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada. Buenas tardes. La seleccionadora nacional de fútbol sala femenino ha dado la lista de convocadas para jugar unos partidos la próxima semana en el equipo nacional, y entre las convocadas está la jugadora de Neda, Ale de Paz, futbolista que milita en las filas del Pescado Rubén Burela y una jugadora que ya es habitual en las convocatorias del seleccionador. Además, suele salir en el quinteto inicial de todos los partidos de España, con lo que Ale es una de las jugadoras más valoradas por la seleccionadora nacional de cara a esos enfrentamientos que van a tener lugar la próxima semana. El día 21 es esa concentración del equipo nacional femenino de fútbol sala. Y también destacar que hoy vamos a tener en el programa un entrenador contento y feliz como es Marco Roca, el preparador del Somozas, porque tenía un partido muy importante este fin de semana ante el Ourense, que era el equipo que mejores resultados había cosechado en las 6 últimas jornadas, y al final victoria del Somozas por 4-2 que le consolida al frente de la clasificación con 25 puntos, aleja a su rival a 7 y el segundo lo tiene a 4 puntos. Y vamos a escuchar pues un avance de las palabras del técnico del Somozas, Marco Roca, sobre cómo están ahora mismo y lo satisfechos por esta situación del equipo.
La verdad es que estamos contentos, ¿no?, cómo está siendo la dinámica de la competición este primer tercio, y todo esto nos da confianza pues para afrontar lo que queda, que es muchísimo, ¿no? Ahora mismo pues bueno, estamos bien, estamos consiguiendo buenos resultados, tenemos en la parte alta que con opciones de conseguir el objetivo marcado por el club, pero es muy pronto todavía y bueno, hay que seguir trabajando y no confiarse, porque esto va a ser muy difícil.
Bueno, tendrá otra revalida el equipo somocense este fin de semana, porque va a visitar a Abegondo para enfrentarse al Fabril, el filial del Deportivo, un equipo que solo ha encajado 3 goles en lo que va de temporada, pero que aspira a conseguir la victoria al Somozas para consolidar ese primer puesto de la clasificación. También hoy nos va a acompañar Antón Baldomir, como siempre, para hacer esa visión tan particular que tiene él de las competiciones de la primera Real Federación Española de Fútbol y la de tercera, con buenas noticias porque ganaron tanto Racing como Somozas en esta jornada. Ya que hablamos del Racing, pues hoy he entrenado esta mañana para preparar ese partido que el viernes a las 9 de la noche va a dirimir en el campo de Amalata frente al Celta B, con la intención de reverter esa situación que está ahora mismo teniendo en el campo de Amalata, donde solo ha sido capaz de conseguir 5 puntos en lo que va de temporada. Esperan conseguir la segunda victoria consecutiva que le siga permitiendo estar en la zona alta de la clasificación y acercándose a esos 5 primeros puestos, que es el objetivo para alcanzar el cuadro departamental. De eso y de alguna cosa más de Parrulo, de Basi, hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Saludos.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios, con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Melloramos la eficiencia energética da iluminación da Rúa Magdalena e a contorna da Praza de Armas. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e en 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020. Fondo Europeo do Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Ahora en Agroflor, la mejor selección de árboles frutales y todo lo que necesitas para su cuidado. Manzanos, perales, cerezos, almendros y gran variedad de frutales de hueso.
Comprando en Agroflor, apoyas a los agricultores locales y al medio rural. Además, encuentras todo tipo de plantas, incluso carnívoras y aéreas, y complementos de jardín adaptados para niños.
Agroflor, polígono de Agándar Aragón y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Afago, centro de día, atención personalizada e individualizada con el mejor equipo profesional para el cuidado de tus mayores, cuidado integral, instalaciones y servicios adaptados. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en FENE.
Nos vamos al boletín de la una, regresamos a la 1:20, escuchas Mediodía a COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos cuando es la 1:20 de la tarde de este martes, día 16 de noviembre, en esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Abrimos ahora los teléfonos y los micrófonos para vosotros, como oyentes, para que podáis opinar sobre los temas que consideréis, sobre las noticias, sobre las informaciones, especialmente sobre una que nos ha llamado poderosamente la atención. Según ha tenido acceso esta emisora, la mujer de 58 años fallecida el pasado viernes en nuestra demarcación sanitaria por coronavirus no estaba vacunada. Sus restos mortales recibieron sepultura en la parroquia del Araxe, en Cabanas, el pasado sábado, y diferentes fuentes consultadas, bueno, pues han confirmado que esta mujer, bueno, pues había desdeñado la oportunidad de vacunarse, que no, bueno, pues no recibió esta inoculación de ninguna de las vacunas, se sintió mal y esto ha tenido este trágico desenlace, a pesar de que la mujer pues no tenía esas patologías previas. Una noticia que a buen seguro dará mucho que hablar, sobre todo para que esas personas que se están planteando si vacunarse o no vacunarse. El porcentaje en nuestro país es alto, pero aún así en otros países de la Unión Europea esa sexta ola, que ya se dice, del COVID va en aumento, precisamente porque hay un porcentaje pues mayor de estas personas que deciden no acudir a estas citas y no inocularse estas diferentes vacunas. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? Nuestro número de participación es el 981-33-3105, 981-33-3105, y el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, recordamos, el 687-968291, 687-968291, estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Aún así, a pesar de este fallecimiento que eleva el número de víctimas mortales a 231 en nuestra demarcación, es el acumulado desde marzo del pasado año 2020, ha descendido ligeramente. Hay 94 personas afectadas por coronavirus, 10 están ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcides, 7 en planta y 3 restantes sin variación en esa unidad de cuidados intensivos. También te cuento más noticias, en este caso noticias positivas, porque el Rasca X10 de la 11 ha dejado 150.000 euros en Ferrol. Roberto González Regueira fue el vendedor que repartió la suerte. 150.000 euros que, bueno, a buen seguro le vendrán bien a esos acertantes. Y el Ayuntamiento de Ferrol destina 624.000 euros a reformas urgentes en el estadio de Amalata. La Diputación de Coruña va a aportar una parte de estos fondos para poder actuar en el complejo deportivo. Y seguimos en la actualidad municipal de Ferrol, porque Comisión Obreras y UGT acusan al regidor socialista Ángel Mato del descabezamiento de recursos humanos. Se unen así a las críticas que hace semanas ya lanzaron otros dos sindicatos como CESIF y La Ciga. Y cuatro detenidos, en Ferrol por la sustracción de fetos náuticos en casetas de pescadores de Cedeira. La denuncia fue presentada en el mes de septiembre y los detenidos, los presuntos responsables, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de Ortigueira, mientras que los efectos recuperados fueron reintegrados legítimamente a sus dueños. ¿Qué opinas de la reticencia de las personas a vacunarse? Puedes contárnoslo. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp es el 687-968291, 687-968291.
Mariña e Fer poden ir en bici case a calquera parte co novo carril da súa vila, e iso failles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notas en a cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Y nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente. Buenos días, me llamo José Luis. Yo quería preguntar por la inseguridad que hay en los alrededores de la discoteca Onda. ¿Qué hay que esperar a que pase igual que en A Coruña con el caso de Samuel? Esta semana reventaron a un chaval, pero como no murió, no pasa nada. Eso sí, control de alcoholemia en la carretera de Castilla, Rosalía, el canto, etcétera, para recaudar para las arcas públicas, pero seguridad ciudadana, en este caso, ninguna. Pues gracias por mandarnos esta opinión a través de nuestro WhatsApp. Leo otro mensaje que nos dice lo siguiente. Hola, para el alcalde de Valdoviño y sus concejales. En Lago, en las conchervas tampoco recogen correctamente la basura. Ni llegan los contenedores, ni en cantidad, ni en distancia, a los inmuebles. Yo ya sé que si lo reclamase don XXX... lo solventarían. Gracias, COPE. Bueno, pues ahí queda también esa reclamación dirigida a los responsables del Ayuntamiento de Valdoviño. Y, por cierto, mañana y pasado la Guardia Civil de Tráfico, bueno, pues se controlará en diferentes puntos de nuestras carreteras, de nuestras comarcas, también en el total de Galicia, el estado de los neumáticos y de las luces de los vehículos, como parte de una campaña para incrementar la seguridad viaria. En esta época del año aseguran que disminuye notablemente la luminosidad en las vías y es más frecuente la meteorología adversa, por lo que es necesario verificar el correcto estado de ambos elementos. Nos podemos enfrentar a multas de hasta 200 euros por el mantenimiento inadecuado de estos neumáticos. Así que, ya lo sabéis, a repasar todos estos elementos en nuestros vehículos para evitar estas sanciones e ir, por supuesto, lo más seguros posibles, que es lo importante. Estamos en Usted Dirá, esperamos tus llamadas en el 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Te recordamos una de las noticias más impactantes de esta jornada, es que esa mujer de 58 años que falleció el pasado viernes en su domicilio, perteneciente a nuestra demarcación sanitaria quejada de coronavirus, no estaba vacunada contra la COVID-19, según han confirmado diferentes fuentes. De su fallecimiento informaba ayer la Consellería de Sanidad, que indicaba que la víctima de la COVID no tenía patologías previas. Las autoridades sanitarias indicaron que el deceso de esta mujer, que no se encontraba hospitalizada y falleció en su domicilio, se produjo el pasado viernes, día 12 de noviembre. Sus restos mortales fueron velados en el tanatorio Albia de Ferrol y enterrados el pasado sábado, día 13, en el cementerio vecinal de San Mamede, en Laraxe, en este caso, en el municipio de Cabanas. ¿Conocéis a personas que hayan rechazado la vacunación? ¿Sois de los que aún así, a pesar de todas las noticias, rechazáis la vacunación? ¿Cuáles creéis que son los motivos por los que decidimos no inocularnos ante una pandemia de este tipo? Esperamos vuestras llamadas en el 981-33-3105.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Selec. Antes, Aísla Glass. Aislante térmico, ni frío ni calor. Garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148. Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
Do 11 o 28 de novembro goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas.
Mientras esperamos tus llamadas, también te cuento que han quedado en libertad los activistas de Greenpeace que accedieron a Reganosa en la jornada de ayer a primeras horas de la mañana. Fue un total de 19 los que violaron todo tipo de seguridad y finalmente fueron detenidos por integrantes de la Benemérita. Los trasladaron al cuartel de Ferrol para poder cogerles declaración y con la llegada de la noche de ayer lunes fueron puestos en libertad. Allí mostraron diferentes pancartas con el lema "El gas es caro y contamina", además una de ellas de grandes dimensiones desde lo alto de esta infraestructura que posteriormente fue retirada. Y en el capítulo de ocio y de cultura también nos adelantamos un poco a las próximas fechas navideñas, en donde se van a incrementar el número de espectáculos. Por ejemplo, en Narón han puesto a la venta las entradas para ver a Turiñán y a Carlos Blanco en el Pazo de la Cultura. El espectáculo Somos Criminais 3 se va a representar los días 28 y 29 de diciembre. Las entradas en general tienen un precio de 18 euros y pueden adquirirse a través de la taquilla del Pazo o bien en la web www.padradacultura.es. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí es el sistema. Haya circo aunque no haya pan. Eso lo decía Julio César. Aquí hay mucho campo de fútbol y resulta de que la gente pidiendo por los portales, gente que no tiene, pero es que no tiene ni un duro para el día, De eso no se preocupa nada. Aquí lo que hay que hacer es circo aunque no haya pan. Buenos días.
Pues ahí queda su llamada. Muchísimas gracias también por contárnoslo. 981-33-3105 y el WhatsApp de COPE Ferrol, el 687-968291. 687-968291. Estamos en directo en Usted Dirá. Te contaba el espectáculo de Carlos Blanco y Touriñán, pero es que este fin de semana todavía quedan algunas entradas para poder echarnos unas risas también, porque el humorista JJ Vaquero, conocido por sus colaboraciones en diferentes programas de radio y de televisión, va a ofrecer un monólogo también en el Pazo de la Cultura. Va a hablar de la vida cotidiana, de la familia, de las amistades. En este caso, todavía quedan algunas entradas disponibles a un precio de 16 euros en el patio de butacas y 14 en los anfiteatros en venta anticipada. Y el propio día de la actuación, el coste será de 20 euros y 18 respectivamente. Y también te cuento que el CIS de Ferrol acoge una exposición sobre la relación entre los materiales y la naturaleza. Los materiales expuestos exploran la valorización de los residuos y la circularidad de los mismos, además de la conexión de las personas con su entorno natural más próximo. Y la maqueta de Amadalena ya ocupa su lugar privilegiado al lado del pecio de la embarcación en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol. La pieza es una reproducción de la embarcación tal y como era antes de naufragar en el año 1810 y está confeccionada a una escala 1-180 por Eulogio Neira. Va a ser una maqueta que vais a poder ver y que está en ese Museo de la Construcción Naval de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de una problemática con la que seguro muchas familias se sienten identificadas, la dependencia que tienen los menores también con las nuevas tecnologías, con los videojuegos, con internet, con las redes sociales, incluso con los juegos online. Pues bien, hay una iniciativa destinada a estudiantes, en este caso de quinto y sexto curso de primaria, que se está desarrollando en los colegios de Neda, concretamente en el Colegio de Maciñeira y en el Colegio de San Isidro. Una iniciativa que forma parte del programa Salud en la Escuela, que promueven conjuntamente los ayuntamientos de Fene, Mugardos y Neda con el apoyo de la Consellería de Sanidad. Hasta Fene nos vamos para hablar con la pedagoga de este concello, con María José Paz Rodríguez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿es tan grande la problemática y la adicción que tienen los menores a estas tecnologías de la información y de la comunicación como para que se tengan que desarrollar cursos de este tipo?
Bien, pues nosotros consideramos que es un tema importante y un tema que hay que tratar. Entonces, llevamos ya varios años en donde tenemos un proyecto de prevención de conductas adictivas que está subvencionado por la Consejería de Sanidad y participamos los tres concellos que enumeraste en la presentación. Entonces, dentro de este proyecto pues sí que incluimos el programa de prevención de conductas adictivas y centralizado en lo, en las TIC. Entonces, son obradoiros que hacemos, ofertamos a los centros escolares a partir de quinto y sexto de primaria y también en secundaria. Entonces, llevamos ya bueno, pues varios cursos realizándolos porque, a ver, el tema de las tecnologías es algo pues que está en nuestra sociedad y con el que convivimos y tiene, evidentemente, pues muchos aspectos positivos y que los estamos utilizando y son necesarios. Pero está, por otro lado, la necesidad que también tenemos tanto adultos como jóvenes y niños, niñas, en formarnos, en sensibilizarnos con el tema. Hay una línea, digamos que muy fina, para pasar de esa utilización que puede ser normal del día a día que todos y todas podamos hacer a convertirlo en una adicción y unas consecuencias importantes para la persona, en donde pues sí que estamos viendo que en niños, niñas de muy poca edad, que pueden estar con 10, 11 años, el uso que hacen con estas tecnologías a veces pues es excesivo. Los padres, madres, les preocupa en algunos casos y en otros casos se normaliza. Entonces, pues es un poco esta esta puesta puesto el foco, ¿no? Para decir que hay que estar atentos, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, pues esta iniciativa sea bien acogida en los centros escolares y bueno, y se esté realizando.
María José, quizás los padres y las madres tampoco tenemos esa formación necesaria y precisa ante, bueno, pues el boom de las nuevas tecnologías, la explosión de las redes sociales y demás. ¿Cómo se actúa en el aula con estos menores a través de estos talleres para concienciarlos y, entre otras cosas también que me llama la atención, trabajar sobre el autoconocimiento y la autoestima de los pequeños? Porque es importante.
Pues porque, a ver, está muy relacionado. El tema de las redes sociales es un tema en donde eres anónimo, ¿no? Entonces, muchas veces, estas personas que tienen muy baja autoestima se refugian en las redes porque eres anónimo, porque no te conoce nadie y porque ahí puedes expresar lo que tú quieras. Digamos que puedes ser un líder con muchas carencias, pero como no te, pero no te ven. Y entonces en estas en estos obradoiros, además de bueno pues centrarnos en los peligros que puede haber en las con las nuevas tecnologías, también nos centramos en las habilidades sociales, ¿no? Lo importante que es el conocernos, el saber nuestras limitaciones, el saber lo que es real y lo que no es, ya, el no pensar que porque en las redes les demos a mucho o les den a muchos likes, tienen muchísimos amigos, porque eso no es la realidad. Entonces, bueno, pues es importante esta parte, digamos, más más social, más personal, más de habilidades, ¿no? Aquellos niños, niñas que tienen desarrolladas unas habilidades, unos recursos propios, que se conocen a sí mismos, pues tienen menos posibilidades de caer en una adicción.
María José, ¿cómo se toman los menores estos talleres? ¿Comprobáis que van haciendo mella y van funcionando en el objetivo final?
A ver, en principio, claro, es algo que lo que hacemos es despertar esa atención. Y por otro lado, el avisar, el que sean conocedores, pues qué peligros pueden tener el que estén, bueno, pues mucho tiempo enganchados, por decirlo, utilizando palabras como muy dependientes, ¿no? Pero que utilicen un excesivo tiempo en estas tecnologías, en los juegos, en y que abandonen otras actividades del mundo más real, ¿no? Porque de hecho, bueno, por ejemplo, cuando juegan en ordenadores, en pantallas, pues hay como una agresividad mucho más exagerada que cuando están jugando a nivel real, en un patio del colegio, por ejemplo. Entonces, eso sí que se les hace reflexionar sobre eso, o sea, porque quieren matar al que les gana la partida, ¿no? Entonces, pues por venganza, dicen. Pues no, esa venganza no está justificada, porque en una partida, en un patio de cole, no quieres ni desarrollas esa violencia, ¿no? Entonces, de eso es un poco de lo que se habla y se informa en los talleres, ¿no?
Pues valgan todos estos talleres y estas iniciativas para educar en estas tecnologías de la información y de la comunicación a los más pequeños, para que sean responsables adultos. Muchísimas gracias por acompañarnos, María José.
Me gustaría decir otra cosa, sí. Que este programa está complementado con sesiones con familias.
Vale.
Cuando acabamos la formación con el alumnado, pues se oferta también en cada concello esta formación adaptada, evidentemente, a las familias, para que también tengan ese conocimiento, porque es verdad que muchas veces las familias desconocen, uh-huh, ¿no? Un poco, pues los juegos en los que están sus hijos o el uso que hacen de estas tecnologías, y a veces quedan como un segundo plano porque piensan que ellos, como son de la era tecnológica, tienen mucha más formación, pero bueno, eso quiero decir, no es así, en el sentido de que los padres y madres siempre son los educadores, los que marcan las normas y límites, y los que tienen que estar ahí apoyando y guiando.
María José, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
En los próximos minutos os vamos a hablar de un certamen que, bueno, pues engalana los diferentes pueblos y municipios de Galicia de flores. Estamos hablando de los galardones Vilas en Flor, que mañana, miércoles 17 de noviembre, se van a entregar en el Museo de Coiro en Allariz. Esta edición del programa va a culminar con la entrega de estos galardones. Está impulsado por la Fundación Juana de Vega y Ferrolterra cuenta con una amplia representación. Los ayuntamientos, por ejemplo, de Fene, Narón, Ortigueira y San Sadurniño concurren a este certamen que está organizado por Pedro Calaza, al que saludamos. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué supone celebrar este certamen en estos ayuntamientos de menos de 40.000 habitantes? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, es un objetivo múltiple, ¿no? No se trata simplemente de valorar, de poner en valor la parte más estética, ¿no?, de los pueblos y villas de Galicia, sino que es un poco más allá, ¿no? Es primar la gestión ambiental, la contribución ciudadana, la puesta en valor desde un prisma de funcionalidad ecológica de los parques verdes y, sobre todo, también la parte social, ¿no?, la mejora vinculada a la salud pública, a la cohesión social, etcétera, etcétera.
Es el cuarto año en que celebráis este certamen, que sigue un poco el modelo de otros países expertos en paisajismo, como Francia, Italia, Reino Unido, etcétera. ¿Cuántos ayuntamientos han ido sumando a esta iniciativa y cuál es la aceptación que desde las diferentes administraciones locales pues brindan a la celebración de este certamen Vilas en Flor?
Pues efectivamente, es un movimiento a nivel internacional, ¿no? Italia, Francia, Inglaterra, etcétera, ¿no? En España hay una organización de tipo nacional y luego hay unas organizaciones regionales, ¿no? Por ejemplo, pues Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias y Galicia, ¿no? En Galicia empezamos en el 2018 de forma bastante tímida, ¿no? Con tan solo 5 ayuntamientos y fuimos aumentando el número a medida que pasaban los años, ¿no? Tuvimos el problema, como bueno, ha pasado en todos los sectores, del COVID, ¿no? Que paralizó parcialmente la inscripción de ayuntamientos, pero la verdad es que cada vez más ayuntamientos están más involucrados, preguntan y quieren sumarse al movimiento, ¿no? Yo creo que la perspectiva política, independientemente del color que tengan, ¿no? Yo creo que es muy muy positiva, ¿no? Todos quieren mejorar, quieren participar y poco a poco pues estableciendo medidas para la gestión del agua, de los residuos, de los espacios verdes, más integradoras y más contemporáneas.
Pedro, ¿cuántos ayuntamientos se presentan al certamen de este año?
Este año son 30 ayuntamientos, de menos de 40.000 habitantes, lo que supone aproximadamente un 10% de los ayuntamientos de Galicia.
¿Y qué es lo que se valora? ¿Qué es lo que valorará mañana el equipo de ese jurado?
Bueno, en realidad ya están valorados, y lo que pasa es que no se sabe todavía los
resultados
que tienen,
claro,
¿no? Sí, tenemos cuatro jurados compuestos por 10 personas de reconocido prestigio en el sector. Hay profesores universitarios, hay gente jubilada que ha trabajado en el sector, hay productores, etcétera, ¿no? Y se valoran pues diferentes aspectos, ¿no? Que están clasificados como en cinco bloques, ¿no? Uno es patrimonio vegetal y paisajístico, es decir, la biodiversidad, la selección de especies, la gestión, etcétera, que es aproximadamente pues un 40% del volumen, ¿no? Luego tenemos un apartado que es la cuarta parte, un 25%, que está incluye todo lo relacionado con el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, la gestión del agua, de las plagas, etcétera. Luego tenemos un 20% de impacto visual, es decir, de toda la parte más de ornato, ¿no? Que ahí se subdivide en zonas de barrios, en caritas, zonas más urbanizadas, etcétera. Y luego tenemos un 10% de todo lo que está vinculado a actividades de turismo y comunicación, por ejemplo, promoción de los espacios verdes, interacción con colegios públicos, acciones con vecinos, etcétera. Y por último, un 5% que está relacionado con la visita, ¿no?, del jurado, porque con el trato, la organización, la memoria que se entrega, etcétera.
Bueno, son esos 30 ayuntamientos, esos 30 municipios los que optan a estos galardones. Y además también me gustaría recordar a nuestros oyentes la manera de participar, ¿no? Porque los diferentes concellos son muchas veces los que entregan estas plantas, estas flores, porque también es una iniciativa de la Asociación de Viveristas del Noroeste y de la Asociación de Empresas de Jardinería de Galicia, además de la fundación en la que estás, en la Fundación Juana de Vega. Es un poco también para promover, bueno, pues este sector que también se ha visto bastante maltrecho durante la pandemia sanitaria.
Sí, efectivamente, somos tres organizadores, ¿no? Como bien apuntabas, en la fundación. Luego la agrupación de empresas que producen la planta ornamental y la agrupación de empresas gallegas que gestionan, plantan y mantienen la planta ornamental, ¿no? Efectivamente, tenemos el círculo un poco cerrado, ¿no? Nosotros como fundación, como Escuela Gallega de Paisaje, lo que pretendemos es esa mejora integral, ¿no? A nivel de diseño, de gestión, de mantenimiento y de planificación de las ciudades y pueblos de Galicia, ¿no? Para buscar una mejora holística y compleja del territorio, ¿no?
Bueno, pues tendremos que esperar a mañana cuando se entreguen esos diferentes galardones para saber si alguno de estos municipios, porque ya hemos dicho que Ferrolterra cuenta con esa representación en los ayuntamientos de Fene, Narón, Ortigueira y San Sadurniño, pues destacan por esa actuación real, consciente y a largo plazo en materia de ajardinamiento, medio ambiente y mejora, por supuesto, de la calidad de vida de sus habitantes. Pedro Calaza, estaremos atentos a los resultados. Gracias por atendernos.
A vosotros por escucharnos. Muy amable. Gracias.
A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras que más brilla. ella cuando ríe se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila y siento tanta calma dentro.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
NG Interiorismo, pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
Y saludamos también a estas horas de la tarde a esos oyentes que se incorporan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Actualizamos la información brevemente, habida cuenta que a partir de las 2:20 tendremos ese informativo Mediodía Cope Ferrol para ampliar todas las noticias de hoy. Y recordamos que esa mujer de 58 años fallecida por COVID el viernes en su domicilio en el área de Ferrol no estaba vacunada, según han confirmado diferentes fuentes consultadas. De su fallecimiento se informó en la tarde de ayer por parte de la Consellería de Sanidad, que indicaba que esta víctima de la COVID no tenía patologías previas. Las autoridades sanitarias indicaron que el deceso de esta mujer fue en su domicilio, no se encontraba hospitalizada. No estaba vacunada y ya, pues sus restos mortales fueron enterrados en la tarde del pasado sábado, día 13 de noviembre, en el cementerio vecinal de San Mamede de Laraxe, en este caso en el municipio de Cabanas. Seguimos.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Da situación económica, industrial e laboral das nosas comarcas, especialmente de Ferrolterra, imos a falar a continuación co vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, con Francisco Conde. Conselleiro, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imos a falar de alternativas que existen o peche central térmica de Endesa en As Pontes, a falta de carga de traballo nos nosos asteleiros, o peche de diferentes industrias ou dese pacto de Estado por Ferrol. Se lle parece, comenzamos precisamente pola transición ecolóxica, porque un total de 14 concellos se incluíron ese protocolo das Pontes ante o inminente peche da central para que podan presentar proxectos sólidos e optar a axudas convocadas polo goberno autonómico, que suman 91 millóns de euros. A que tipo de proxectos se van a destinar estes fondos que pretenden paliar as consecuencias do peche da central?
Bueno, son proxectos, en principio, que podan promover os propios concellos e que podan supor un dinamismo dentro do punto de vista de actividade económica. O certo é que son 91 millóns de euros que compiten en España con 184 concellos. É certo que vai a ser un camiño difícil, os concellos galegos van a ter que desenvolver e identificar oportunidades nesa concurrencia co resto de concellos de España, que xa digo, en total son 184, pues vamos a ver si conseguimos identificar proxectos que permitan ese maior dinamismo en infraestructuras, desde o punto de vista social, desde o punto de vista medioambiental, que se poidan identificar polos concellos, e xa digo que vamos a ver como vamos a traballar conxuntamente cos concellos para ver si nesta liña de actuación pode haber oportunidades para poder compensar ese peche das centrais térmicas.
Neste contexto de crise enerxética que estamos a atravesar, esas dificultades para suministrar gas, o aumento do prezo da luz, etc., cales son os proxectos polos que se debería apostar para crear esas enerxías limpas? Que ideas ten a Xunta de Galicia, por exemplo, en riba da mesa?
Bueno, claramente, do punto de vista enerxético, temos que seguir apostando polo desenvolvemento eólico. Creo que hai, neste momento, unha oportunidade para poder seguir liderando o desenvolvemento desta enerxía. Galicia foi pioneira e neste momento ten un marco precisamente para poder garantir un desenvolvemento ordenado do sector eólico, pero é certo que ao mesmo tempo hai novas oportunidades vinculadas en este caso tanto o hidrógeno verde como los propios centros de generación de biogás que pueden permitir que Galicia realmente mantenga esa posición de liderado de vanguardia desde el punto de vista de las energías renovables. Lo cierto es que todo este esfuerzo hay que vincularlo también a proyectos industriales, por lo tanto, proyectos que sirven empleo, que permitan que a industria siga siendo a nuestra referencia, en ese binomio entre energía renovable e industria, es donde tenemos que identificar esas oportunidades.
Hai unha oposición importante tamén aos eólicos por parte do BNG, por exemplo, e por parte de diferentes plataformas da nosa contorna. Que lle diría a estes veciños, a estas persoas que están en contra destes parques eólicos?
Bueno, yo diría que na tramitación dos parques eólicos a administración vai a ser absolutamente garantista desde o punto de vista do impacto que pode ter medioambiental, patrimonial ou sobre o territorio. Non hai ningún parque neste momento en Galicia que vaya a ter autorización si realmente non cumple con unha normativa especialmente restrictiva. Temos feito unha proposta tamén para ampliar as distancias que neste momento son de 500 metros para que podan chegar a 2.000 metros. Por lo tanto, nesa tramitación os veciños teñen que ter todas as garantías. Primeiro, legais. En segundo lugar, tamén de información tanto para aqueles propietarios que teñan dúbidas sobre como é o procedimento que teñen que levar a cabo xunto cos promotores, como calquer outro tipo de información. Por lo tanto, eu creo que temos que manter esa aposta. Creo que posicións que simplemente se opoñen a calquer tipo de proxecto non son constructivas. Temos que ser coherentes. Hai unha aposta por o desenvolvemento das enerxías renovables. En esa aposta creo que Galicia ten unha oportunidade para desenvolver proxectos que sexan razoables desde o punto de vista do seu desenvolvemento e, sobre todo, como digo, garantistas. Hai unha administración que está velando por cada proxecto e creo que os veciños, en ese sentido, teñen ese compromiso por parte da administración que non se desenvolverá ningún proxecto que realmente poida impactar negativamente no territorio.
Consellero, a vida conta da crise industrial, como decía, económica, laboral das novas comarcas, especialmente de Ferrol, Terra Xunta está a impulsar ese pacto de Estado por Ferrol, que inclúe un total de 100 puntos a través de 79 páxinas e que tamén están animando pois o Goberno Central a suscribilo. En que punto se atopa este pacto? Porque tamén falaremos dos diferentes puntos e asuntos que contempla.
Bueno, como siente Galicia, ¿no? Estamos desenvolvendo os compromisos. Por lo tanto, nesas 100 medidas, a Xunta de Galicia e aos diferentes departamentos estamos asumindo eses compromisos, estamos cumprindo cos compromisos adoptados cos axentes económicos e sociais. É certo que neste momento o Goberno de España situouse o marxe do Pacto de Estado e eso resta de alguna forma impacto dende o punto de vista das necesidades que ten Ferrolterra. Nos precisamos necesariamente que o Goberno se comprometa con Navantia, con desenvolvemento de carga de traballo e con esas infraestructuras vinculadas ao dique cuberto. Necesitamos que o Goberno tamén se implique desde o punto de vista do desenvolvemento das diferentes infraestructuras. Creo que en ese sentido o pacto terá un verdadero impacto territorial si todas las administraciones, incluidas en este caso el Gobierno de España, se implican con Ferrolterra. A Xunta de Galicia vai a asumir esos compromisos. Nos o que esperamos en este momento es una respuesta por parte del Gobierno para que se venga a sumar. O único que precisamos es que con esa suma de esfuerzos o impacto puede ser ter efecto multiplicador, pero en cualquier caso se ha dicho que nos, como Xunta de Galicia, no íbamos a parar ninguna medida que afecta aos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.
Iso teria que refletirse tamén nas contas, nos orzamentos. Que partidas van a determinar os presupostos da Xunta de Galicia para poder, bueno, pois levantar un pouquiño a situación que se vive aquí nas nosas comarcas? Cales son as partidas económicas máis destacadas neses orzamentos para o vindeiro ano 2022?
Bueno, creo que hay una primera medida que Ferrol Terra tenga una delegación territorial de la Xunta de Galicia. Eso vaya a tener un impacto, creemos que muy positivo, para el seguimiento de los diferentes proyectos. A partir de ahí, ya digo que en esos compromisos está apuesta por la industria. Así estamos desenvolvendo en la Consejería de Economía, pero al mismo tiempo también es apuesta por las infraestructuras, por el medio ambiente, por la Consejería de Medio Rural. En definitiva, hay un compromiso claro, ya digo, para que desde los diferentes departamentos podamos asumir esos compromisos. Creo, sinceramente, que Ferrol necesita esa discriminación positiva en estos momentos. Vamos a trabajar, ya digo, junto con asuntos económicos e sociais para que así sexa.
O gallá que así sexa e que logremos sair desta situación de crisis industrial e laboral. Conselleiro de Economía, de Empresa e de Innovación da Xunta de Galicia, Francisco Conde, graciñas por atender a esta chamada da cadena COPE Ferrol. Saúdos.
Pues saúdos, que teñan bo día. Moitísimas gracias.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.